otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Después del paréntesis de las vacaciones, aquí llegamos de nuevo. Una nueva temporada del Espacio en Blanco comienza aquí, en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional de España. Y como siempre, es para todos nosotros un placer regresar después de este pequeño paréntesis de las vacaciones para estar juntos y compartir más tiempo de misterio y aventuras por esos mundos ocultos. Y atentos, no os perdáis el programa de hoy. Nuestro invitado nos ha traído un libro que tenemos aquí encima de la mesa que nos ha dejado alucinado. No podemos tocarle, un libro mágico, ya os lo presentaremos. Paco Bermúdez, nuestro técnico, lo mira y ya verás, ya veréis. Al comienzo, daros las gracias a todos los que nos siguen, a los que nos han acompañado en ese último viaje a Turquía, que ha sido una pasada, y a todos los que nos esperabais después de las vacaciones, bienvenidos. Sabemos que cada día somos, sois más, los que nos vais descubriendo, los antiguos oyentes que de repente nos reencuentran de nuevo, los nuevos que se están sumando. Todo ello está haciendo que seamos uno de los programas más escuchados a la madrugada, y os damos las gracias a todos. Y antes de comenzar, a aclarar una noticia que circulaba estos días por internet. Se había corrido la información de que el Espacio en Blanco cambiaba de día de emisión y que solamente teníamos una hora, de 2 a 3 en la madrugada del domingo. Como veis, ha sido una equivocación. Seguimos los mismos días, viernes y sábado, madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, y las mismas horas, de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. Así que preparaos, que llegamos con un cargamento de nuevos temas, nuevas secciones, nuevos colaboradores y muchas salidas por toda España y el mundo, y lo vais a poder comprobar dentro de poco. Y para esta primera edición nos hemos preparado un viaje único a la búsqueda de misterios de la mano de un viajero. Y ya veréis qué personaje. Y mañana llegarán a los vampiros. Un invitado dice que todos podemos ser vampiros y que quizás nuestro vecino puede ser uno de ellos. Haremos un viaje por el Amazonas para descubrir las Yanomamis y mucho más en la segunda edición aquí en el Espacio en Blanco. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Tenemos un concurso, 5 premios para sortear entre toda la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es y la página de radiotelevisionespañola.es para que nos busquéis por ahí. Busquéis el Espacio en Blanco y será fácil encontrarnos. Y después de estas primeras informaciones y las aclaraciones, seguimos. Ahí va nuestra introducción, los temas de esta noche que os aconsejamos que no os perdáis.
Esta noche os proponemos un viaje, un alucinante trayecto por todo el mundo, a lo más profundo de la magia y la hechicería. Visitaremos lugares prohibidos donde la magia es la señal de identidad de los pueblos. Sitios donde lo imposible se abre ante nuestros ojos para mostrarse con crudeza. Será un trayecto que tratará de demostrarnos que existe algo más de lo que creemos, y seguro, mucho más de lo que podemos ver y sentir. La magia en estado puro. Para hacerlo nos acompañará un personaje singular. Su nombre, Juan José Revenga. Juan José Revenga Montejo es corresponsal, reportero gráfico, autor de documentales, expediciones y producciones cinematográficas. Desde 1989 realiza su labor como corresponsal de prensa y televisión en diversos países de América Latina. En los años 90 amplía su marco de acción con profundas incursiones en África y en las regiones más conflictivas del extinto mundo soviético. Desde entonces realiza series completas como Amazonía Mágica, África Mágica o Magia en las Antillas. Sus últimos trabajos realizados para Televisión Española son la serie América Mítica y un documental sobre las zonas del origen del vudú. Creemos que no hemos podido elegir a mejor invitado para hablar de la magia y para dejarnos acompañar de su mano hasta los lugares más recónditos, con el fin de vivirla en primera persona, como él la ha vivido. Ya veréis, si nos acompañáis, será apasionante. Un viaje único al que ya os invitamos. Preparaos. Un nuevo mundo desconocido nos espera. Salimos a su encuentro.
Dos y trece, 1:13 en las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Esta música nos anuncia que nos vamos de viaje con Juan José Revenga. Buenas noches, compañero.
Hola, Miguel, buenas noches, encantado de estar con vosotros nuevamente.
Y yo de que vuelvas. Vuelves por petición popular, porque el programa que hicimos del vudú, cantidad de gente nos lo ha pedido. Es uno de los más descargados del podcast de Radio Nacional y de nuestra página, y querían que repitiéramos. Pero hoy me has dado... No miedo, pero mira lo lejos que lo he puesto.
Ha traído
un libro que se llama, espera, La clavícula. Espera, que lo tengo aquí apuntado. El libro de San Cipriano o La clavícula del hechicero. Lo tiene envuelto, antiguo evidentemente, ¿lo tienes envuelto en una piel?
En una piel, exacto, donde mejor se puede conservar, porque el estado, ya ves, parece que es que las hojas se te van a desintegrar en la mano al tocarlas.
¿Y es un libro que utilizaba un brujo auténtico?
El libro, en teoría, o según cuentan las leyendas, que ya sabes que las leyendas siempre se basan en realidades, este libro lo escribió Lucifer, de puño y letra, y se lo entregó a lo que entonces San Cipriano era el mago Cipriano, un mago de Antioquía, el más famoso, y que empezaba a manejar toda la magia negra y los mundos ocultos, poder traer al demonio al mundo terrenal, al mundo en el que nosotros vivimos.
Ya. Está cerradito y está tranquilo, no hay que tocarlo, ¿no? Yo no lo he tocado, desde luego.
Tiene muchas historias el libro. El libro este, bueno, por ejemplo,
¿me lo vas a contar?
Ya te cuento, porque no tiene pérdida.
Yo no había contado con esta noche hacer esta parte del programa con ese libro de San Cipriano, pero atentos, no os lo perdáis, tiene una historia muy, muy curiosa. Hablaremos al final de ello, ¿te parece?
Perfectamente.
A mí me gusta que nos contaras al principio, ha sido corresponsal de guerra, un tipo como tú, ¿cómo se mete en esas historias? No tienes pinta de eso.
Sí.
Lo hemos hablado varias veces con otros compañeros, no tienes pinta de esos que se meten por ahí. Hay que estar muy loco, pero ¿en qué países del mundo has sido corresponsal?
Pues he estado en todas las guerras de la extinta Unión Soviética. Viví allí en Rusia del 90 al 93, en Nicaragua, El Salvador, Panamá, la guerrilla colombiana, la invasión americana a Panamá, que estuvieron a punto de fusilarme allí en Panamá.
¿Sí?
Sí, me detuvieron, no había periodistas, estaba prohibida la entrada de los periodistas, pues 15 días antes de la invasión. El único era yo, y haciendo fotos a los famosos Doberman, los perros de Noriega, que era la policía especial que tenía tomada toda la ciudad, pues uno me vio, me detuvo, me pidió el pasaporte, y en el pasaporte vio que tenía una tarjeta de prensa, un sello de prensa de Nicaragua, que estaba trabajando también en Nicaragua. Tiró el pasaporte y dijo, puta, periodista, pam. Me detuvieron y al Ministerio del Interior. Me llevan al Ministerio del Interior y me ponen en la fila, en un banco donde estaban todos esperando a que le fusilasen. Y estaba ahí esperando, de vez en cuando venía uno, te insultaba, se llevaba a uno de los que tenía al lado, volvía, que le habían hartado a golpes y te lo sentaban al lado, al pobre hombre allí, y tú esperando a ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? Que apareció un señor, un panameño que sabía que España no estaba en Estados Unidos, que España no era el enemigo.
Sí.
Y entonces me soltaron. Cuando alguien, por su cultura, supo que España no era una provincia, un estado americano.
¿Pensaban que España era un estado americano?
Pensaba que era España un estado americano, y como estaban esperando la invasión de un día para otro, pues la idea era tenerme en el Ministerio del Interior y fusilarme.
Increíble.
Eso es lo que suele pasar casi siempre en cuanto hay tercer mundo. Y hay que... Lo principal para volver es pensar que siempre el señor que tiene el fusil es Dios.
Yeah.
Que lo que ocurre cuando matan corresponsales americanos siempre es que se les saca el pasaporte. Yo soy americano, yo tengo mis derechos. Ahí no hay derechos ni hay nada.
Yeah.
El señor del fusil sigue siendo Dios, aunque no sepa escribir.
Nuestro compañero Margasca toma los mandos de nuestro mágico sonido esta noche para que os llegue a todas las partes del mundo. Y un consejo, no os lo perdáis. ¿Cómo eran las cosas en la extinta Unión Soviética? Sí, Latinoamérica debía ser complicado, ahí debe ser tremendo, ¿no? Esa gente debía de ser...
Fue otro mundo completamente diferente. Caer allí en el año 90, que es cuando empezaba la perestroika, la glasnost, Gorbachev empezó a abrir un poco aquello. Pero claro, esa apertura fue increíble. A mí me ponen un traductor, la KGB directamente, claro.
Ajá.
Me ponen un traductor, yo cuando llego allí, abro la puerta de un apartamento que también me facilitaban ellos, todo te lo daban los rusos, no podías, los soviéticos, no podías hacer nada aparte. Yo le veo entrar a este hombre y venía con una gabardina, una bufanda y una gorra de plata. El auténtico espía de todas las películas. Y yo le miro y le digo, tú eres de la KGB, y se puso colorado como un tomate. Digo, de ahí viene que eres más tonto que un espía ruso, ¿no? Por esto. Pero claro, ves esas cosas, y a partir de ahí este hombre venía a traducirme lo que le interesaba de la televisión, de los periódicos. Cuando íbamos al Politburó, él me contaba lo que quería. Me daba las vueltas hasta que llegó una confianza y ya empezamos a tener una cierta amistad en lo que se podía tener con este hombre, que había aprendido español, pues cuando había estado peleando en Angola, claro, había estado a través del portugués, estuvo en Cuba, y ya con una cierta amistad, pues bueno, ya conseguíamos más o menos empezar a saber lo que estaba ocurriendo en aquel maravilloso país. En un artículo que escribo en Enigmas del próximo mes, es sobre el chamanismo siberiano, que empezó el chamanismo en Siberia, ahí cuento detalles, por ejemplo, cuando se montó el primer McDonald's en Moscú.
¿El primer qué, perdón?
McDonald's. El primer restaurante McDonald's en Moscú. Y veías unas colas de 3 kilómetros de gente esperando en la puerta a 10 bajo cero. Pero claro, estábamos en Rusia, ahí existía el extraperlo hasta de la hamburguesa. Se colaban por detrás, sacaban hamburguesas y se las vendían a la gente de la cola un poco más caras que valían en la tienda. La forma, la supervivencia absoluta. Liberalizaron la venta ambulante, podían vender lo que quisieran. Tú veías la calle que no cabía una persona y uno tenía un calcetín en la mano, otro una bombilla.
¿Y vendían eso?
Y es lo que estaban vendiendo, sus propiedades. Fue otro mundo, otro cambio. Podías hacer vuelos de miles de kilómetros y te costaban 10 pesetas los vuelos.
¿Sí?
Pero claro, los vuelos que no volaban azafatas. Iban en los pasillos la gente sentada en las maletas. Los Tupolev que no se caían nunca, esos famosos aviones buenísimos rusos. Bueno, sí, de verdad eran buenos, porque con el mantenimiento que tenían, cuando se caían nadie se enteraba. Pero en el último vuelo, el que hicimos a Siberia, veo un grupo de gente en el tren delantero de aterrizaje, antes de despegar. ¿Qué estaban haciendo? Me asomo allí y estaban con un trapo tapando una fuga de líquido hidráulico de la rueda. Digo, bueno, pues con eso volamos. Sí, señor, con eso volamos. Aterrizamos en la península del Yamal, ya en el círculo polar, en una pista helada. Y claro, el avión se salió de pista. Fue un aterrizaje totalmente fuera de pista. 4 golpes y bueno, lo normal. La gente allí no chilló nadie diciendo, bueno, pero ya estamos en el suelo.
Llegado.
Era otra vida, pero sitios inolvidables. Estar durmiendo enfrente del monte Ararat, allí está el arca. Y tú estabas debajo del monte Ararat, durmiendo en Ereván, en la capital armenia, en la frontera turca, entre Turquía e Irán. Eran sitios increíbles y lugares que nos vamos a Samarcanda, otra ciudad de estas que te evocan a las mil y una noches. Y estar allí, y lo que más me podía impresionar, tú ibas a Siberia o te ibas al círculo polar, encontrabas a un esquimal que hablaba ruso. Te ibas al sur, ya en la frontera iraní, y tenías un señor musulmán vestido de árabe y hablando ruso. Había conseguido, al menos se consiguió esa unificación, aunque muchas otras cosas fallaron, claro.
Ya, ahora todo eso se ha desmembrado, cada uno anda por su cuenta y peleados entre ellos, ¿no?
Peleados entre ellos, malamente, porque bueno, al final las mafias rusas que han empezado a funcionar son los militares, son los mismos que manejaban el Politburó de entonces, ahora están manejando las mafias. Lo primero que entró cuando la perestroika en Moscú, el primer negocio fue un concesionario Rolls Royce. Y bueno, el Rolls Royce, los Pankis y el Hare Krishna. es lo primero que entró allí. Mm. Imagínate lo que había o que cómo era aquel pueblo tan frío. Dicen, no, es que es un pueblo cultísimo. Es el engaño que hemos tenido. No sabíamos lo que había al otro lado, ni ellos sabían tampoco lo que realmente había a este lado. Es que el pueblo ruso es muy culto. Todos han leído Tolstoy, a Dostoyevsky, ya, y si no, ¿qué leían?
No tenían otra cosa, ¿no?
Tenían eso, solo se les permitía eso. Sabe mucho de política. Si la televisión eran todo debates políticos. Mm. Era tremendo, pero de verdad fue algo que se ha desmembrado, estropeado. Ahora Moscú es una de las ciudades más peligrosas, en Moscú. He tenido gente, íntimos amigos argentinos que estaban trabajando allí, y a uno de ellos le habían matado. Salió a pasear el perro, no llevaba dinero, le fueron a robar y le mataron.
¿Y qué lleva a un tipo, un individuo, a meterse en líos, a ser corresponsal y meterse en las guerras y en esos países así extraños?
Es el, ya no es el conocimiento, es la sensación del agredido, porque en las guerras siempre lo más fácil, el gobierno, todos los gobiernos te intentan llevar los que agreden, son los que te llevan hasta donde quieren que veas, lo, enseñarte lo que hay, ¿no? Pero lo que de verdad está, donde está la guerra, donde está la realidad de lo que, la situación que está pasando allí, está en el agredido. En la parte agredida es la que sufre, son los niños, son los civiles, esos son los que sufren. De las guerras muy poco hablo siempre, porque allí no hay más que eso, es la mayor porquería del mundo, ¿no? Mm. Pero merece la pena el conocerlo, el ver lo que hay allí.
Yeah.
Y te enganchas, sí, te termina enganchando y terminas volviendo. He tenido de todo, en Armenia, en Nagorno-Karabaj, un trozo de metralla me pegó en el tobillo y me volvió la pierna, me la cascó por 7 sitios.
Sí.
He tenido muchísimas cosas, enfermedades, todo, malaria, dengue, tifoideas, todas las que se pueden coger y algunas repetidas. Pero con eso y con todo, cuando te preguntan, no, el dinero no merece la pena, esto no se puede hacer por dinero. Esto lo tienes que hacer porque te guste.
Ya.
Eso es lo que merece la pena.
Y de repente, un día, sí, te dio por cambiar un poco registro. Uh-huh. Seguiste viajando, pero buscaste el misterio. ¿Por qué? ¿Te pasó algo que te llamó la atención?
Ahí, pues siempre, te mueves en terceros, cuartos mundos, y en el tercer, cuarto mundo, esto existe muchísimo, las cosas inexplicables. Y poco a poco las vas viendo. Vas conociendo cosas inexplicables, vas viendo religiones, rituales a los cuales no puedes decir, bueno, esto ha pasado por esto. Y es el interés, es el conocimiento. Ahí sí llega el conocimiento, decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Pero de verdad, porque estas cosas se consiguen de verdad, que tú lo sabes muy bien, es yendo al sitio donde lo hacen. Y no es que lo hacen en la ciudad de Lima, no, no. Vete a la selva, y no a la ciudad de la selva, vete dentro de la selva donde está el poder, donde están los sitios, donde están las energías y donde eso funciona. Uh-huh. Y ceremonias reales, no ceremonias turísticas o rituales, que sabes que muchas veces es el intento del engaño, la mayoría de las veces es intento de engaño. Pero ya con la experiencia vas aprendiendo lo que hay, y muy pocas son las que te intentan colar ya de este tipo.
2:24, este es nuestro invitado, Juan José Revenga. Con él nos vamos a ir de viaje a descubrir alguna de sus experiencias vividas en primera mano. Hablamos hace tiempo con él de vudú, como digo, uno de los programas más escuchados del Espacio en Blanco. Preparados esta noche, que nos va a contar otra serie de historias, y luego ese libro que está en la mesa. Vamos con ello.
Nuestro camino en esta búsqueda de lo mágico nos lleva hasta la santería. La santería es una religión afrocaribeña similar al vudú, cuyas raíces se encuentran en la cultura del pueblo yoruba de África Occidental y que cuenta con muchos practicantes en Estados Unidos. La santería surgió en el siglo XIX entre los miembros de la comunidad yoruba, que pese a ser enviados a Cuba como esclavos, mantuvieron su cultura tradicional. La palabra española santos se aplicó a los orishas, espíritus yoruba, y fue este uso el que dio origen al término cubano empleado para referirse a la religión yoruba, santería. Camino de los Santos. Es básicamente una religión africana, pero refleja la influencia de la cultura cubana de gran tradición católica. Aunque este credo reconoce a un dios supremo, denominado Olodumare, la interacción humana con el plano divino se centra generalmente en los numerosos orishas. El creyente suele desarrollar una relación especial con un orisha, que puede poseer el cuerpo de aquel durante el culto. Las ceremonias religiosas suelen ser prolongadas y elaboradas. Las más importantes incluyen un banquete en el que participan orishas y creyentes. En ese momento se desata el misterio. Y son muchos los prodigios que pueden suceder. Nuestro invitado los conoce y nos cuenta algunos de ellos.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 12:27, 1:27 en Canarias, en directo. Juan José, ¿cuándo te encuentras tú con por primera vez con la santería? ¿Cuándo y dónde?
La santería es en el Caribe, ¿no? Eso, como hemos escuchado ahora mismo, viene de la cultura Fon y de los yorubas que vivían en África. Pero lo que no sabían los españoles, en este caso, que se estaban llevando a los esclavos, estaban capturando a las etnias de los magos más potentes de África.
Los más duros, ¿verdad?
Sí, los más duros, los más oscuros y los más potentes. Y aparte de llevarse Fon y Yoruba, que eran los magos, se llevaban a los mandingas, que eran los mejores guerreros de África y los más fuertes. Tú fíjate qué colección estábamos exportando a las Indias de gente. Ajá. Los españoles, por tapar un poco en aquellos años, teníamos la religión, tapar un poco la esclavitud, pues intentamos darle alguna libertad más de los que le podían dar los ingleses o los franceses a los esclavos, darles unas tierras, tenerles un poco en mejores condiciones. Pero a cambio de eso, tenían que ser cristianos, tenían que convertirse al cristianismo. En ese cambio de convertirse al cristianismo por conseguir privilegios, pues no dejaban su religión, por supuesto, estamos hablando de una religión muy potente, ¿no? Y al conseguir eso, pues ¿qué es lo que había? Lo que encontrábamos ahí es una mezcolanza de santos. Cada santo cristiano tenía un equivalente con el santo suyo, con otro nombre, y además que sin pies ni cabeza. Por ejemplo, una Santa Bárbara, que es el santo que lleva una espada y una capa roja, pues entonces con Sangó, que es el dios de la guerra. Equiparar así los santos, unos con la enfermedad, otros van con la maternidad, distintos santos, los orisas van con diferente, cada uno tiene un diferente efecto, ¿no? O está hecho por una diferente cosa. Fue una religión muy potente en la que se puede, bueno, todavía sigue funcionando y manejan a la gente. Está el Ewa, que es el principal de los orisas, y ese es el intermediario, entre los poderes absolutos y el hombre. Y ese es el que maneja a la gente, tiene el poder sobre la gente. En una ceremonia de santería se puede conseguir todo, se puede conseguir desde curación hasta maldad, lo que quieras, dependiendo del santo con el que trabajes. Son cánticos africanos, que es otra de las cosas que te sorprende. Ves gente que en Cuba, por ejemplo, en cualquier barrio cubano.
Espera, no sé si tenemos la música, tenemos una música que tú has grabado en los sitios, vamos a buscarla y ahora la vamos a poder escuchar. Perfecto. Música auténtica de esos rituales.
Sí, que la mayoría de los cánticos, como te digo, son en dialectos bantúes, en dialectos africanos. Siguen con los mismos sistemas, siguen trabajando de la misma manera y sobre todo con los mismos efectos.
Vamos a escuchar un poquito esa música.
Ay Marasa Helu, Ay Marasa Helu, Ay Marasa Helu, Ay Marasa Helu, Ay Marasa Helu.
Y la cosa se empieza a animar, ¿no? ¿Dónde era esto? ¿Dónde grabaste esto?
Aquí estamos en República Dominicana. Aquí estamos en República Dominicana, frontera con Haití. Estamos. Y esto es una ceremonia en la que va a haber una posesión. Un espíritu le va a poseer al sacerdote y le va a dar su conocimiento y su poder para que pueda actuar y pueda pues hacer el daño o tener la fuerza para su trabajo, su próximo trabajo.
¿En qué lugares del mundo has visto tú estos rituales? ¿Has dicho República Dominicana?
Lo más fuerte, desde luego, en la santería lo tenemos en Cuba. Uh-huh. Cuba, fíjate, sigue negándote el gobierno. Tú cuando trabajas con él en Cuba, siempre tienes que andar, sobre todo si es con cámaras, tienes que saberlo el gobierno, porque si no es imposible, lo más fácil es que salgas deportado de allí. Y el gobierno te niega que esto exista, que la santería exista, que la gente trabaje en ritos. Estos son primitivos, son rituales primitivos y nadie los usa. Pero en cuanto rasques un poquitín o preguntes al más mínimo, la santería es la base de la vida cubana, de cubana, y lo que les ayuda a aguantar el sufrimiento de las necesidades y de lo que están pasando, la santería es la base principal.
¿Qué has visto? ¿Qué encontraste tú, por ejemplo, en Cuba? ¿Alguna de las experiencias que te haya llamado la atención?
Pues llamarme la atención muchas ceremonias. Hicimos muchísimas ceremonias porque hicimos todo Cuba entero en coche por carretera, por el interior, ya fuera de las rutas turísticas. Y, por ejemplo, una ceremonia con una señora que quería curar a un niño invocando, quería curar a un niño que andaba con muletas, y era una señora, pues, oronda, bajita, oronda, de más de 100 kilos, y la veías en mitad de la ceremonia, cuando empieza la música, el trance. No olvidemos nunca que aquí los trances llegan sin drogas. Ajá. Aquí yo, porque bueno, si hay muchas ceremonias o otro tipo de rituales en el mundo, siempre se utiliza algún tipo de droga para entrar ahí, ¿no? Aquí no, aquí es la música, la religión y el trance, y se llega a ello. Esta mujer trepó por una pared que estaba llena de cosas, de santos, de cuadros, de tal, sin tirar ni un solo santo.
No me digas.
Y la ves con una agilidad pasmosa, cuando luego era, la veías abajo y dices, bueno, si esta señora no sé ni cómo puede andar. Y cogió las muletas que estaban arriba, tiró las muletas, luego te hizo la tirada, los que hacen los babalaos, la tirada de coco, ajá, para ver el futuro, y en el futuro vio que el niño iba a poder caminar y que lo había arreglado. Igual que se hace la tirada para el bien, se puede hacer para el mal. También para ver el futuro, si tiene algún espíritu negro cerca de la persona, también lo miran, si hay algo oscuro. Es la manera de encontrarlo, eso es el babalao. El babalao también, otra de las formas de adivinación, son adivinadores. Lo utilizan con un polvo como de tiza. Mm. Ese polvo de tiza lo dibujan, pero fíjate...
No despeles demasiados secretos, sí, sabes que no es bueno.
Pero aparte del polvo de tiza, lo que te digo más que nada es que si lo que dibujan ahí para interpretarlo son rayas, unos y ceros, un código binario. Pero un código binario, eso, el código que se está utilizando para que funcionen los ordenadores. ¿Por qué dibujan unos o palos y ceros, como diría Benítez? Palos y ceros.
Es muy curioso. ¿A ti te acertaron cuando te registraron? ¿Te dijeron algo de tu futuro que funcionara?
Del futuro, un señor, me acuerdo, fue en el centro de Cuba, en una ceremonia también que estaba, bueno, de estarse metido en una cabaña dentro de la casa para que no se oyera el ruido fuera, no les pudiera escuchar la policía, y era una ceremonia también para el padre. Una de las grandes cosas de la santería es conectar con los muertos, es llegar a la conexión con los muertos, y estaba conectando con el muerto del padre de un cliente, para que le indicara al hijo lo que tenía que hacer en la vida. Pues bueno, te puede parecer más o menos ridículo los bailes, los cánticos, lo que estaba haciendo, lo que hablaba y las palabras que le decía al cliente, pero me coge la mano, me dice, cuando vuelvas a tu país, mírate la presión. Y tenía la tensión alta. Por ejemplo.
Y él no sabía nada.
Y él no sabía nada. No habíamos tenido ninguna palabra, simplemente entrar a grabar la ceremonia, ver lo que hacía, saber de qué iba todo aquello, que estaba invocando a los muertos. Y solamente al darme la mano, me dijo, cuando vuelvas a tu país, mírate la presión que la tienes alta.
...900-137-137... nuestro teléfono. Tenemos 5 libros para sortear, 5 regalos para sortear entre la gente que queráis preguntarnos, entrar en contacto con nosotros. No libros de este mágico que tenemos encima de la mesa, que es único, que luego nos va a hablar Juanjo de él, sino 5 libros actualidad para sortear entre la gente que queréis llamarnos. 900-137-137. Santería, ¿qué más has visto por ahí?
Santería tiene muchísimo, pero vamos, ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísima santería. Todo este tipo de religiones o de rituales por día se están aumentando. Aquí se está buscando el poder, y esto es lo que te da la base de todo esto. Te da el poder de una manera o de otra, tratando con el blanco, con el negro, pero es el poder al final lo que te da.
Hay quien dicen que la santería, este tipo de religiones, que tienen todo mi respeto, supongo el tuyo, uh-huh, también, evidentemente, son tremendamente peligrosas, uh-huh, porque son muy efectivas. En ese sentido, exacto, sí, peligrosas, sí, porque son muy efectivas. Uh-huh. Es decir, que uno va a pedir algo y se te concede de una manera bastante rápida, ¿no?
Exactamente. Y si una vez que te lo han concedido no lo quieres, se vuelve todo contra ti. Es algo muy muy poderoso y con, si tienes fe, lo has estropeado todo. Es una de las religiones más peligrosas para utilizar. También la gente cree mucho en ello, se llega, hay mucha gente en trance en esa misma ceremonia. Dice, bueno, no vamos a darle que la explicación sea esa, ¿no? Que la gente cree y entonces ya es más fácil contarles y que la gente, pues, ya está ocurriendo lo que no ocurre, ¿no? Tanto tú como yo creemos en lo que vemos. Y cuando ves cosas de estas, dices, hombre, si esta señora está pidiendo esto, luego le dice que no, que ya no quiere un amarre de amor, que el marido deje con la que está y que vuelva con ella y no lo quiere, se vuelve todo contra ella y no tiene nada más que enfermedades, problemas, hasta que acaba con su vida.
Ya, también es peligroso porque mucha gente se engancha mucho a este tipo de cosas y no puede vivir la vida libremente si no es consultando al babalao, si a ver qué le dice el santo, ¿verdad?
Exacto, en cuanto te ordena santo, te metes en el tema de la santería, cada vez no es el... Bueno, ya estoy metido en esto, en una religión... No, cada vez más, cada vez tienes que ir a más, cada vez vas avanzando, o te van subiendo hasta llegar al máximo, que es el Homo Orisa, que es el sacerdote. Pero sin, dentro de eso de los Homo Orisas tienes también más niveles, vas subiendo, pero al subir también te van exigiendo más. Es peligroso por eso mismo, porque no tiene un límite, es algo sin límites.
Ya, escuchamos otra música que tú mismo has grabado en esos viajes. Vamos con ello, sí. Aquí ya están en plena faena.
Aquí estamos.
Los tambores a mí me ponen de los nervios cuando los escuchaba cuando estaba por ahí.
Exacto. Fíjate, sin creer en nada, escuchas un tambor de esos y el estado que te crea. Imagínate esta gente que llevan miles de años creyendo en ello.
Yeah.
Aquí estamos en el pueblo de Cárdenas, donde Elian González. Además, esto fue en la época que secuestraron al niño Balsero, que estaban con las peleas en Estados Unidos, que el niño estaba en Miami.
Uh-huh.
Y bueno, era el pueblo más vigilado de Cuba. O sea que hacer estas ceremonias es complicado, muy complicado.
¿Eso era un tambor o...?
Tambores dentro de la casa, en un cuarto que estaba todo el mundo sudando, porque claro, entre los focos, los tambores, toda la gente escondida en un cuarto, para que no te oyesen desde fuera, porque claro, el gobierno no permite estas cosas. Fue una ceremonia de las más inolvidables.
Ya. ¿Y qué es lo que ocurre en estas ceremonias para que la gente de repente entre en esos estados tan especiales, hagan cosas tan extrañamente misteriosas?
Sí, aquí se puede ver eso, gente pisando hogueras, gente cogiendo cosas ardiendo, no sentir dolor. ¿Dónde podemos llegar? ¿Qué es la música? ¿Qué es la repetición de la música? Hombre, si fuera tan fácil, una música repetitiva te lleva al trance. Pues sería tan sencillo que todo el mundo podría hacerlo. Pero aquí solamente lo pueden hacer pues los grandes iniciados, los que han ido avanzando mucho en la religión, como por ejemplo la vuelta de esto. Estamos en Guanabacoa, vamos a Guanabacoa,
la mata de la brujería, dice,
la brujería y la mala, los paleros de Guanabacoa que trabajan con huesos de muertos. Eso es lo más oscuro, es cuando ves de verdad lo que es la santería. Lo demás dices, bueno, pues ahí van invocaciones a santos, cada santo tiene su parte de poder o en lo que trabaja. Pero cuando entras en Guanabacoa, ya todo es oscuro, todo es negro, al otro lado de la bahía. Dices, bueno, aquí conseguir algo, conseguir trabajar con alguien, complicado, pero muy posible, porque como todo el mundo lo hace, simplemente conseguir uno bueno. Y ese bueno te puede preparar una ceremonia en la que se maldice a Dios. Se sacrifican pollos, se le saca el corazón, se le come el corazón del pollo vivo, para conseguir poder, el poder de la oscuridad, que es lo que se le está dando en ese momento. Y cuando ves eso en directo, ves la gente poseída, los ojos en blanco, dando vueltas. Algo está ocurriendo. No sabemos el qué, pero algo de verdad ocurre allí.
Ya. Bueno, Baco, ¿algún otro lugar que hayas visitado antes de irnos a Estados Unidos?
Antes de ir en Cuba. En Cuba podemos tener pues una ceremonia en Santiago. En Santiago también tuvimos una ceremonia, porque no tiene nada que ver con La Habana. La Habana es, dentro de cómo está, mucho más turística que Santiago. Santiago está como mucho más perdido, mucho más colonial, sigue guardando todavía ese pequeño glamour, ¿no? De la época de cuando fue la capital del mundo también aquello. Pues allí tuvimos también una ceremonia muy buena, real, con música, en la que se estaba invocando para la curación de una mujer que no podía tener hijos y se le estaba invocando. Hubo invocaciones, música, pero todo del pueblo, que es lo que cuando lo ves realmente, son gente del pueblo trabajando en lo que ellos creen real, y si ellos creen que es real, es que no es la primera vez que funciona, eso ha funcionado ya más veces.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos a seguir viaje y nos vamos a otro lugar también donde todas estas religiones se asentaron. Están en Brasil, están en casi toda América Latina, pero en Estados Unidos hay un país, perdón, una ciudad, Nueva Orleans, que es un poco el arquetipo de este tipo de historias, ¿no? Has estado allí varias veces.
Exactamente, Nueva Orleans es una de las ciudades más maravillosas del mundo, por todo, por todas las diferencias y por todo lo que puedes encontrar ahí. Se habla que esa ciudad la creó el diablo, ¿no? El blues se canta con el corazón y sale del alma. Es otra parte que hay que entender. Porque ¿cuántos esclavos fueron allí? Las plantaciones de algodón, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió en Nueva Orleans es de las partes más oscuras de la historia de América, ¿no? Ahí puedes encontrar gente todavía por la calle tocando música, el jazz nació allí, en el Congo Square, en una plaza donde iban los esclavos a tocar los domingos, ese pequeño rato que les dejaban, y allí nació el jazz, allí nació el vudú, allí nació toda una cultura religioso-musical en América. Uh-huh. Aquella forma de vida que tenían en las cabañas, todavía lo tienen como una especie de museo, a los lados del Mississippi, las plantaciones y las cabañas donde vivían los negros, los esclavos. Las plantaciones son, pues, como lo del viento se llevó, unas casas increíbles. No me extraña que esta gente entrara en guerra civil por no perder aquello. Aquello era vivir como reyes miles de personas. Y luego las pequeñas cabañas, que todavía las ves, y todavía, si eres un poco sensible, pues pasa como cuando estuve en Auschwitz, ¿no? Entras en Auschwitz y, a poco sensible que seas, aún están ahí las energías y sientes algo. Cuando pasas dentro de estas cabañas, ves un pequeño agujero que era la cocina, que tenía una cabaña que tendría 4x3, vivían 4 familias. Vivían más o menos unas 10, 15 personas en 4x3. Y encima estaban agradecidos, encima cantaban. Lo único, que los jardines de las casas cada vez tenían que ser más grandes, porque al haber más gente, para que no llegara el olor de las cabañas hasta la casa. Era otro mundo, una esclavitud que en teoría se abolió en 1845 y a día de hoy sigue funcionando. En Mauritania es fácil comprar esclavos, en muchos lugares de África todavía es fácil, con lo cual la esclavitud no fueron solo 300 años y 50 millones de negros que se sacaron de África, de los cuales murieron la mitad, solo llegaron la otra mitad a América.
Yo recuerdo una película, El corazón del ángel, que estaba ambientada en Nueva Orleans.
Tremendo y real.
Es decir, se pueden encontrar ese tipo de experiencias.
Sí, sin ningún problema. Tú ahora mismo, a día de hoy, en Nueva Orleans tienes tiendas abiertas al público en las cuales te venden objetos para poder practicar vudú, los muñecos, todo, te venden todo, pero están las turísticas, por supuesto. Pero bueno, siempre estamos hablando de lo serio. Tienes tiendas ya fuera del French Quarter o en otros lados donde tienes lo real, donde tienes los aparatos y las cosas para poder realizar ceremonias o rituales de vudú efectivos. Porque allí el problema que tenían en Nueva Orleans es que los señores morían, los grandes señores de las plantaciones morían, no sabían por qué, qué es lo que les estaba ocurriendo. Hasta que un día siguieron, cuando los esclavos por la noche se escondían en el bosque y realizaban sus ceremonias, y descubrieron lo que estaban haciendo.
Hacían magia contra ellos.
Hacían magia negra, vudú.
Ya. 2:44, seguimos adelante en este viaje de la mano de nuestro invitado. Hay una segunda parte que nos lleva también a descubrir esa magia en directo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si esta noche queréis participar, y no os perdáis la historia de este libro que tenemos esta noche encima de la mesa.
Hay otra vía, otro camino, donde lo mágico se puede manifestar a los ojos de los humanos. En esa vía las aliadas son las plantas de poder, y entre ellas se encuentra el peyote. El peyote, la planta que hace que los ojos se maravillen, según la describió un autor francés. El peyote es una cactácea de origen americano que crece en las regiones desérticas de Norteamérica, sobre todo en la sierra que corre entre Nayarit y San Luis Potosí. De acuerdo a las estimaciones de uno de los primeros cronistas españoles, Fray Bernardino de Sahagún, Los toltecas y chichimecas conocían el peyote por lo menos 2 milenios antes de la llegada de los europeos al continente americano. Los primeros testimonios escritos sobre este cactus sagrado pertenecen a Sahagún. Hay otra hierba como tunas de tierra, dice Sahagún. Se llama peyote. Es blanca y se encuentra en el norte del país. Los que la comen o beben ven visiones espantosas o irrisibles. Dura esta intoxicación de 2 a 3 días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, pues los mantiene y les da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Y dicen que los guarda de todo peligro. El consumo del peyote ha subsistido en Norteamérica a pesar de la llegada de los europeos y a pesar de la imposición de sus creencias y costumbres. Los pueblos que lo emplean ancestralmente con fines rituales, los coras, los tarahumaras, tepehuanis, huicholes y varias tribus estadounidenses, se comportan ante él con temor reverencial. Consideran que los hace entrar en contacto con fuentes divinas y suponen que si no se han purificado previamente, los dioses les harán sufrir tremendos castigos. Por su parte, el San Pedro es un cactus columnar que puede llegar a ser gigantesco. Crece en México, Bolivia, Ecuador y Perú. En estos 2 últimos países se utiliza dentro de rituales chamánicos. Peyote y San Pedro son solo algunos ejemplos de las plantas que abren las puertas a otros mundos. Nuestro invitado ha tenido experiencias con ellas. Escuchemos.
Bueno, damos un salto, nos vamos a buscar a otros personajes. Yo que he visto algunos de los documentales que has hecho, he visto varios encuentros con chamanes, con estos personajes en mitad de las selvas en varias partes del mundo. ¿Cómo son?
El chamán, el verdadero chamán, ante todo lo notas en cuanto le conoces. Son buenas personas, tienen se les sale del cuerpo la bondad, la paz. Y principal, jamás te piden dinero, jamás te piden nada por poder entrar en su ceremonia, participar. Entras como uno más, te enseñan lo que pueden. Son otro tipo de gente, eso es un verdadero chamán. Los demás, pues bueno, farsantes, todos los que podamos imaginar, como en todo este mundo mágico religioso.
¿Y dónde? Cuéntanos la historia de alguno de ellos que te haya impresionado. ¿Dónde los viste? Perú,
bueno. México, los Andes, donde hemos hecho la mayor parte también con el San Pedro. Todas este tipo de alucinógenos, hemos trabajado mucho con ellos. Pero lo primero es respetarlos. Primero hay que respetarlos el poder. Después estudiarlos y luego ya vamos a probar a ver qué es lo que hay. Pero siempre desde ese lado, porque ahora mismo esto está muy... Este tipo de alucinógenos, de alcaloides, están muy tomados como droga y hay viajes incluso organizados para tomarlos simplemente pues como lo que es, como un LSD, ¿no? Un LSD natural. Y eso es lo que se puede perder porque esto es muy peligroso. Estamos hablando de, por ejemplo, la ayahuasca. La ayahuasca es mortal, 100 veces más mortal que la cocaína. La ayahuasca mal tomada, mal hecha por el chamán o mal dirigida a la ceremonia, que cuando te estás marchando te saca de allí, te puede matar. Puede ser tu última experiencia. Por eso los farsantes lo que te dan es una especie de purga o una ayahuasca diluido que no te puede hacer nada, que tampoco ves, tampoco te pasa al otro mundo, no te abre esa puerta del puente al mundo invisible, no te lo abre. Simplemente te crea un malestar.
¿Crees que existe otro mundo invisible? ¿Lo has podido percibir a través de las experiencias?
Percibes muchas cosas con esto. Cuando vamos en serio y cuando vamos con chamanes mayores, que claro, no se te puede presentar a un muchacho de 25 años, decirte yo soy chamán, te llevo a la mitad de la selva y vamos a probar conmigo. Ahí no podemos hacer nada. O por ejemplo, hablamos un poco del peyote. El peyote a mí me contaban historias, ¿no? Tú comes peyote y te conviertes en un coyote, en un lobo y corres por la pradera. Digo, bueno, todo tiene sus límites. Esto se ha tomado siempre en las culturas primitivas por conocimiento. Les ampliaba las mentes, podían conocer más, estaban más abiertos a todo. O el ayahuasca era limpieza, te hacía una limpieza de cuerpo, de espíritu y de mente, es lo que te daba. Te dejaba muy claras las cosas en la vida. Ellos lo utilizaban pues para poder cazar, ver dónde estaban los territorios de caza, si entraban en guerra con el otro pueblo enemigo. Eso lo podía ver un chamán tomando ayahuasca. Podía ver la enfermedad que tú tenías y curarte con piedras guaringas a base de eso, o cualquier planta, la farmacopea amazónica, que se sigue investigando, intentando saquearla por todas las grandes farmacéuticas europeas y americanas. O sea, que algo debe de haber que funciona, ¿no? Cuando se sigue intentando sacarles de allí todo lo que pueden.
Ya. ¿Has probado alguna de ellas?
Todas.
¿Todas?
Todas. No se puede hablar, si no lo pruebas no puedes hablar de las cosas.
Peyote, cuéntame, el peyote. ¿Dónde, cómo, qué?
Peyote fue en México, en Chihuahua.
Chihuahua.
En Chihuahua es un cactus, que es una de las cosas que me llamó la atención. Dicen que el buen peyote tiene cinco puntas. Es que el San Pedro bueno también tiene que tener cinco puntas, ¿no? Pero el peyote son como más gajos que se puede masticar, aparte de la amargura o de lo que tenga.
Que son como gajos de naranja.
Como gajos de naranja. Son cactus pequeños.
Sí.
Pero tarda, un cactus de peyote puede tardar en crecerte pues 10 o 15 años. O sea que ahí están las peregrinaciones. Chihuahua tiene una historia muy religiosa, muy mágico-religiosa. A los huicholes, que son quienes los manejan más ahora en México, los indígenas huicholes. Tú lo pruebas.
¿Cómo te lo tomas? ¿Te lo metes en la boca?
Te lo metes en la boca y lo masticas. Esa es la forma más fácil de hacerlo y la más dura, porque claro, sabe pues, la amargura de cuando te dicen, cualquier chamán te dice, cuando está amargo o está malo, eso es que es bueno. Te dicen cuando es sombra. Es la realidad, porque cada cosa es más amarga que la otra. Y a los 30 minutos es otra percepción de conciencia. Ahí sí que tienes otra percepción de que estás como en una psicodelia, viendo, no estás en otro mundo, sigues estando todavía, puedes moverte, puedes reaccionar, cosas que no te ocurren con el ayahuasca, que llega un punto que no te puedes mover ni puedes reaccionar, pero tienes muchas más visiones también. El peyote es una especie de psicodelia, de mareo con visión, una especie de mareo con visión que dura unas horas y, bueno, sabiendo interpretar lo que te ha enseñado, que eso es lo que te cuenta luego el chamán, las visiones que has tenido, el chamán te cuenta lo que hay y lo que qué es lo que significaba lo que estás viendo.
Ya. ¿Sientes que te vas de viaje, que te vas de tu cuerpo o no hay...?
Eso lo he sentido con la ayahuasca. La ayahuasca sí he llegado a sentirlo. Con la ayahuasca, tomado ayahuasca por 15, 20 veces, buenas, malas y regulares. También depende mucho del momento, la experiencia que puedas tener, ¿no? Pero en una de las experiencias estaba en una cabaña con cuatro personas.
¿Ayahuasca?
Con ayahuasca.
¿Te pones muy malo cuando lo tomas? ¿Vomitas mucho, me han dicho?
Sí, es la limpieza.
Sí.
Es la limpieza. No se puede comer antes porque, bueno, vomitas, diarrea, te puede dar de todo y sentirte morir. Porque tú lo primero que notas, aparte del amargor o la fuerza que tiene eso el bebedizo, cuando lo notas y das el primer trago, dices, me he tragado la muerte. Eso es lo primero que se siente. Y instantáneamente cae al estómago, allí tienes como un reventón de estómago y en nada, prácticamente en 10 minutos, está ya en otro lado. Yo tuve una experiencia de ese tipo buena cuando me dice el chamán que tenía junto a mí, me dice, ¿quieres que salgamos de aquí? Y digo, hombre, por supuesto. Me agarró del brazo y estaba lloviéndome a mí mismo y a todos los demás en la cabaña que estaban tomando abajo y yo estaba en otro plano.
¿Como volando por encima?
Como en otro plano irreal, o en otro plano de física cuántica, como que queramos llamarlo, y no sabemos darle una explicación lógica.
Yeah.
Que ese es el problema de estas cosas, como de cualquier tipo de magias. Una magia para mí es cuando no hay una explicación lógica.
Mm-hmm.
Y la que le damos es la absurda para decir que no es magia.
Yeah. ¿Y qué ocurrió después?
Y después de eso, bueno, mantuvimos la ceremonia con los ícaros, te empiezas a ir, hay momentos malos en todas las ceremonias que ya empieza a subir demasiado, fíjate, siempre es a oscuras porque la luz molesta muchísimo.
Uh-huh.
En este tipo de ceremonias, y cuando el chamán ve que te vas, o el conductor, se levanta y con un cigarro, con el mapacho, los cigarros de la selva, hace un tubo con la mano, te lo pone en la cabeza, te sopla el humo, y es como si metiera un tiro al cerebro directamente, y te despierta y te levanta. Te empieza a dar con la sacapa, que es una especie de hojas secas, a sacudirlas alrededor tuyo, limpiándote el aura y limpiándote todos los males, sacando todo lo que estás expulsando, se lo va llevando. Tienes visiones de animales, tienes visiones de que no puede parar la visión en algo. Empiezas a ver algo como si fuera una película, como si fuera una reprogramación de cosas, que luego se desexplica y luego te va diciendo lo que hay, lo que ves y lo que él ha visto también, porque él está contigo cantando.
Sí, y captando lo que tú ves también.
Exactamente, y él sabe lo que tú estás viendo, y cantando ícaros, cantándote unas canciones también repetitivas y llevándote. Pero cuando estás, lo que más me sorprende es que estando a oscuras, viendo que allí nadie ve, que te caes, que estás en ese momento destrozado, él lo nota, se levanta, o con la famosa agua de Florida, te echa el agua de Florida, que es como un alcohol de 96 grados, te lo echa por la cabeza y sales o te da friegas, siempre cantando, siempre con los ícaros que le mantienen en contacto con los espíritus. El ayahuasca es otra de las cosas. La visión principal, o que muchas veces aparece, es la serpiente.
Sí.
Porque la liana de la ayahuasca, es enorme, muy gorda, enroscada, la encuentras en la selva y con forma de serpiente. Y se une siempre la visión de la ayahuasca a la visión de la serpiente. Fíjate, de 50 kilos de esa liana, sí, machacada, se mete en agua, 50 kilos, sacamos un litro de ayahuasca.
¿Y el regreso del viaje cómo es? ¿Suave?
El regreso del viaje es lo mejor, porque te encuentras nuevo. No es, sí, como en otros viajes de cualquier otro tipo de psicoactivos de estos, que te encuentras destrozado y estás como si te hubiera pisado un elefante. Aquí te encuentras mucho mejor, y sobre todo las ideas, la cabeza, te la han dejado completamente nueva. Es de los mejores, cuando va bien el viaje, es de los mejores, pero sabiendo lo que estás haciendo y que estamos con la reina de las plantas sagradas,
yeah,
que lo mismo te da que te quita la vida.
También puede ser un viaje duro, ¿no?
Puede ser un viaje muy duro. Si una persona padece del corazón, notas cómo se te empiezan a hinchar las venas, cómo empieza a subirte la presión, cómo empieza, bueno, es, hay que aguantarlo y sobre todo volver a repetir, porque bueno, a lo mejor este ha sido malo, pero si no repites al día siguiente, no vuelves a hacerlo en la vida.
¿Al día siguiente lo repetiste tú?
Al día siguiente, porque si no, no volví a hacerlo.
Ya, ¿y lo hiciste en la selva?
En la selva, en mitad de la selva, que claro, cualquier cosa que te ocurra, allí te has quedado.
Ya.
Pero es donde estás, a oscuras, oyendo nada más los grillos, el rumor del agua, no sé, y otra cosa, y los ícaros del chamán cantando.
Una y cincuenta y ocho en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos, nuestros compañeros de los servicios informativos, para darnos toda la actualidad. Nos queda todavía una segunda hora del Espacio en Blanco. No os lo perdáis. Viene Javier Sierra para contarnos algo de exopolítica y os vamos a hablar con este personaje que tenemos aquí, de este libro mágico, maldito, no sé cómo llamarle.
Escrito por Lucifer, con eso lo definimos.
Escrito por Lucifer, casi nada. En nuestro teléfono, por si queréis participar, 900-137-137, teléfono gratuito. Hay 5 premios para luego sortear entre toda la gente que quiera participar en este programa. Nos vamos enseguida, regresamos. No os perdáis la segunda parte del Espacio en Blanco, que va a ser increíble.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta, comienza la segunda hora del Espacio en Blanco. Mañana no os perdáis la segunda edición. Hay un invitado que nos va a hablar, nos dice que todos podemos ser vampiros, incluso nuestro vecino de al lado a lo mejor puede serlo, nos va a dar las claves para descubrirlo, y después os llevaremos a la selva a descubrir a los Yanomamis, una cultura prodigiosa, ya veréis. Hay un concurso en marcha, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar. Y en esta segunda hora todavía espera Javier Sierra para contarnos algo de exopolítica que nos habíais pedido. Y nuestro primer invitado, que aún nos tiene que seguir hablando de...
El libro de San Cipriano.
Y antes del libro de San...
Cipriano.
No, San Pedro.
Ah, San Pedro,
que
bien.
Que me cuentes, antes vale, de que pasemos
perfecto
al libro.
Hablamos antes, si quieres, un poco también del San Pedro. El San Pedro es otro cactus parecido al peyote, con el mismo principio activo, tiene la mezcalina, ¿no? La mezcalina, el alcaloide más potente del peyote es mezcalina, y pasa lo mismo con el San Pedro. Lo que pasa es que el San Pedro, cuando se hace la cocción, se utiliza más en los rituales, son más fuertes. Ya no son tanto el ritual indígena que dirige su vida como el ritual que se hace con el peyote.
Mm.
El San Pedro se cuece, también es un cactus que tiene la fuerza, y se le agregan más cosas también. Se le agregan otro tipo de hojas, otro tipo de cosas, con otros alcaloides como el DMT, que le da más poder todavía. Y ahí ya entra la religión. Ahí entra una mezcolanza de religión andina con religión católica. Se prepara una mesa de San Pedro, en la cual hay espadas, objetos de poder que tú habrás visto.
Mm.
Y bueno, la verdad que es muy espeluznante ver una mesa con calaveras, huesos. Y se invoca a los espíritus bajos. Se invoca a los espíritus bajos, que no saben que están muertos y aún continúan aquí. Como la mesa se monta cuando cae el sol, no se puede levantar hasta que vuelve a salir nuevamente el sol. Y durante ese tiempo se efectúan limpiezas de la gente, se efectúan peticiones para que los espíritus que están por allí rondando nos las puedan conseguir desde el otro lado. Es una ceremonia dura, se ve al oficiante con espadas, dando golpes en el aire como si peleara con los espíritus.
¿Y dice, cómo saltan chispas, eh?
Bueno, es que estamos hablando de que se está tirando espadas al aire. Dices, esto es un circo, ¿no? Está dando espadazos al aire, esto es un circo. Pero cuando ves que saltan chispas, cuando da un espadazo al aire, dices, ¿qué es lo que ocurre aquí?
Contra
no ha dado contra nada, claro. nada visible, nada que esté en nuestro mismo plano. Si ha tropezado con algo esa espada, ha sido con algo que estaba en otro plano. Le ves al hombre agotado. Normalmente también lleva el oficiante un collar de dientes de perro, que es el protector contra este tipo de espíritus. Y bueno, nunca se lo suelen quitar. Cuando ves por la calle en estas zonas a un tipo con ese tipo de collares, de miedo. Eso puede ser cualquier cosa. El poder de esa persona nos puede hacer, creamos o no creamos, pero yo creo que sí pueden hacernos el daño.
Ya. Y alguno de esos individuos tenía un libro como el que nos has traído, el libro de San Cipriano o la clavícula
de Salomón.
De Salomón.
Que el clavícula en hebreo quiere decir la clave, la llave. La llave de Salomón, la llave del sabio, ¿no?
Ya. Cuéntanos cómo localizaste ese libro.
Este es uno de los libros más buscados durante toda mi vida, ¿no? Pero esto, bueno, puedes encontrarlo en librerías, puedes encontrar, ahora mismo creo que hay una edición que tiene las tapas de fieltro, pero esto es un libro auténtico. Con este libro trabajaba un brujo, realizaba sus conjuros, sus invocaciones, porque San Cipriano no fue siempre San Cipriano. San Cipriano era el mago Cipriano, un mago de Antioquía, que trabajaba con lo más oscuro, era el más potente, el más temido. Hasta que un día se le acercó un joven y le dijo que si podía conseguir que su novia volviera con él. Intentó todo lo posible y no había manera. La mujer se agarraba a la cruz y no había manera. Cipriano intentaba y no consiguió. Entonces invocó nuevamente a Lucifer, que era su jefe, y quien le había dado el libro. Que esa es otra de las cosas. El libro estaba escrito teóricamente por Lucifer, en el cual estaban todos los sortilegios, invocaciones, filtros para poder trabajar con el mal. La respuesta de Lucifer de que por qué no podía vencerla fue de que, claro, la mujer era cristiana y Dios era el Todopoderoso, incluso Lucifer le debía obediencia. Cipriano vio aquello y dijo, pues yo no puedo estar con el segundo más potente. Y se convirtió al cristianismo, pero se convirtió al cristianismo con tal mala suerte, tal mala fortuna, o pagando sus pecados anteriores, que al poco tiempo pues murió en el castigo y la persecución que había, en el martirio contra los cristianos. Esa es un poco la historia del libro. Luego, este libro, claro, estaba escrito en hebreo. Consiguió el manuscrito en hebreo un monje alemán, un tal Jonás Sufurino, consiguió una copia del libro en hebreo.
Vaya nombre también, Sufurino, Jonás.
Jonás Sufurino, un monje que sabía lo que era esto, y movió todo lo posible para ir al monasterio de Brocken, en Alemania, que es donde las montañas de esa zona, es donde se celebran los aquelarres, donde viene el diablo, donde la zona más mágica y más negra y oscura de toda Alemania. Y consiguió ir allí y trabajar en la biblioteca. Y con este manuscrito y con los libros que había en aquella biblioteca consiguió traducir el libro de San Cipriano. Vio que tenía todo el poder y una noche se le apareció Lucifer y se lo dijo. Tienes el libro del poder, tienes que utilizarlo. Pero utilizarlo bien, porque utilizando este libro mucha gente ha muerto, ha quedado sorda, ha quedado muda, y lo principal es que me invoques. Pero debes de invocarme siempre solo, en una habitación a oscuras, y en cierto día de la noche, cierta hora de la noche, cierta posición de la luna, y que nadie sepa jamás lo que estás haciendo. Entonces tendrás el poder. Sufurino supo en ese momento que había perdido el alma, pero no se asustó por eso. Lo dio por bien pagado.
Déjame que me voy a cambiar de micrófono porque voy a leer.
Muy bien, ya verás que no tiene ningún desperdicio.
Algunas, no me quiero acercar mucho al libro.
¿Quieres que te lo abro?
Espera, lo vamos a poner para nuestros oyentes para que lo puedan ver en la página web del programa, www.espacioenblanco.es. Ahí lo vais a ver, una fotografía. Y dice, el libro de San Cipriano, o sea, la clavícula del hechicero, escrito en antiguos pergaminos hebreos, entregados por los espíritus al monje alemán Jonás Sufurino. Contiene pactos, el gran grimorio, pacto de la sangre, sortilegios, filtros y talismanes, cómo triunfar en amores, el secreto de la gallina negra, oración de Santa Elena y Santa Bárbara, verdadero libro de hechicería. Si quieres abrirlo, yo no lo voy a tocar.
Sí, no te preocupes, que eso es... Otra de las cosas de este libro, bueno, este mes sale en la revista que hay ahora mismo en los kioscos, en Enigma, las que hay ahora mismo, hay un artículo sobre él, pero las cosas principales es que si tú tienes el libro y quieres tirarlo a un río, a la mañana siguiente, cuando vuelvas a tu habitación, allí estará.
Es decir, que no te puedes deshacer
de... No te puedes deshacer de él. Una vez que lo has tocado y lo has abierto, hombre, a mí me ha costado media vida encontrar este libro, con lo cual no me voy a deshacer de él.
Ya.
Esperemos que no te haya una necesidad para tener que deshacerme de él o que ocurra algo.
Ya.
Tienes, como ves, tienes dibujos, cómo dibujar, cómo hacer los dibujos para las invocaciones, donde te tienes que poner en zonas de seguridad para que no te pueda afectar. Como ves, el borde del libro está en rojo.
Sí.
No sabemos lo que es este rojo. Como te comentaba antes, yo cuando la primera vez que estaba pasando las hojas recordaba el nombre de la rosa, ¿no? Cuando están los monjes con las hojas envenenadas pasándolo y mueren. Pues este tiene toda la pinta. Volvemos a ver las estrellas de David y volvemos a ver símbolos de demoníacos.
El dragón rojo.
El famoso dragón rojo. El famoso talismán. Te dice cómo conseguir la invisibilidad. Los elementos que debes de tener, como por ejemplo cuchillo blanco, cuchillo negro, utilizarlos en cada momento. Tan sencillo como la invisibilidad. La invisibilidad se conseguiría pues con un vaso de vino, tirándolo al suelo, cortando el aire con un cuchillo negro y recitando unas palabras que vienen en este libro. Tan sencillo como eso. Si se hace mal, pues puede ser súper peligroso y puede ocurrirte cualquier cosa, como le decía el escritor del libro, Lucifer, a Jonás, ¿no?
Yeah.
Le decía, no, es que puedes quedar ciego, sordo, y sobre todo no divulgar nunca lo que aquí leas.
Ya. Yeah. ¿Desde cuándo hace que lo tienes? ¿Hace mucho tiempo?
2 años aproximadamente.
¿Cómo lo conseguiste? ¿No lo has contado? Parece que te lo quieres callar, ¿no?
No, esto fue de lo más impresionante, porque yo este libro lo he buscado por todos los mercadillos de todo el mundo. He buscado un libro de este tipo. Y las casualidades de la vida, cuando ya estás harto en un viaje por la costa peruana, por el desierto, y estás harto de todo, cansado física y el alma, hasta el alma llevas cansado. Paramos en una gasolinera y hablamos con un señor muy amable, el que limpiaba el coche, un señor de color, y nos dice que hay un brujo muy importante en el pueblo, que es el más importante de toda la costa del Perú, si le quieren conocer, como sabía lo que estuvimos charlando con él, de cuál era nuestro trabajo, ¿no? Total que fuimos a verle al tal Samuel. Un señor, nada más verle, oscuro como él mismo.
Sí. Era de color negro, negro.
Un cobrizo, pero bueno, luego tenía un hijo que era prácticamente negro, que era su heredero. El hijo, con los ojos como los ojos del demonio, tenía una calavera en la mano. El hijo estaba con una calavera y todo el día con la calavera y acariciando la calavera. Nos cuenta Samuel que es la calavera de su padre, del abuelo, que también fue brujo, y es la que les da el poder. Y están todo el rato, otra vez volvemos a la magia de las calaveras pulidas y a todas esas cosas, que de dónde vienen esos poderes, ¿no? Y nos ofreció normalmente no hay problema con esta gente si entras bien, si entras sin pedir, simplemente charlando, que vean que conoces un poco el tema, que no eres un curioso, ¿no? No hay problema, y nos ofreció que iba a hacer un amarre de amor, que si queríamos estar presentes. Estuvimos presentes con él, nos hizo una ceremonia, la verdad, impresionante, pero claro, lo peor es cuando se agacha, empieza a fumar los puros con el humo que conecta con el mundo invisible y empieza a invocar a todos los demonios para que le ayuden en el trabajo. Empieza a dar nombres de demonios para que le invoquen. Estaba clarísimo que este señor trabajaba con magia negra y con el aliado, con Lucifer. Nos enseña el altar donde tiene las cosas. Curiosamente, entre varias de las cosas esas irreconocibles, había una foto de Monseñor Escrivá de Balaguer.
No me digas.
En mitad del altar. En la revista vienen las fotos puestas ahí en el altar. Dices, bueno, esto es increíble, ¿no? Pero bueno, como tantas cosas en este mundo mágico tenemos increíbles. Yo vi el libro y digo, bueno, esto me lo tengo que llevar de la manera que sea, la buena, la mala, ya veremos a ver. Dinero no, porque esto no va a ser cuestión de dinero, y él trabaja con este libro, y su padre ha trabajado con este libro, y vete a saber hasta cuántas generaciones han estado con él. Y se lo dije.
O sea, tú pensabas robárselo.
Sí, no había más remedio. Desde luego, el tiempo que me había costado encontrarle, le iba a ofrecer lo que fuera necesario, y pudiera yo llegar, por supuesto, para poder tener el libro. Y le dije, bueno, me lo puedes dejar, en principio me puedes dejar para fotocopiarlo y yo te lo devuelvo. Claro, ya el momento de la fotocopia y devolvérselo era el cambio si lo hacíamos o no. Me dijo que no, que de ninguna manera podía salir de ahí el libro, y le dije que estaba muy interesado en los temas que trataba esto, que llevaba mucho tiempo buscándolo, hablándolo con él, pues claramente, ¿no?, lo que quería. Me dejó el libro en la mano, espérame un momento, y se metió en la habitación donde tenía el altar. Un momento que estaba yo en la duda. Se ha metido en la habitación, teníamos el coche en la puerta, me marcho con el libro, porque después de cómo va la relación y cómo tenemos la negociación, no creo que pueda acceder a dármelo. Salió y me dijo, el libro te lo puedes llevar, porque creo que está en buenas manos. Me advirtió de todas las cosas que luego he leído dentro, de que no puedes divulgar los secretos, de que no puedes utilizarlo mal o cortar algo. Si tú inicias un conjuro, son muy complicados, hay conjuros súper complicados de cosas que necesitas para hacerlo, dibujos cabalísticos increíbles. Si tú cortas a mitad el conjuro, es el final de tu vida, claramente. Es la pérdida de tu alma, como me dijo él. Si un conjuro sale mal porque no funcione, es porque lo has hecho mal, no porque no se puede hacer.
Mi madre me dijo una vez,
tres y 19, a punto de terminar esta parte del programa, luego nos contará la madre lo que le dice en eso que nos han avanzado nuestros compañeros. ¿Lo has practicado? ¿Has hecho alguno de los conjuros? ¿Lo has abierto? Evidentemente
sí,
lo has leído,
lo
has tocado.
Lo he leído, lo he fotografiado. No me he atrevido ni a encuadernarlo. De hecho, ya ves el estado en el que está, que parece que te vas a quedar con las hojas en la mano. Lo tengo envuelto como se deben de guardar los libros viejos, los libros de poder, en una piel auténtica.
¿Amarilla? ¿Tiene algún sentido?
No, simplemente que según cuentan las leyendas o esto, o la gente entendida en ello, que el libro de poder deben de guardarse con piel, que es por donde no se escapa nada.
¿Y no has practicado todavía ningún?
No he practicado, realmente no he practicado nada con él, pero es interesantísimo. Te puedo decir que hojear sus páginas, ver lo que cuenta, de quién habla, cómo lo nombra, las maneras, es algo que te marca.
¿Cómo terminó la historia con Samuel, se llamaba?
Samuel.
¿Te despediste de él?
Pues con un gracias que no me salió ni de la garganta, me salía cuando me dijo que me lo podía llevar, con un gracias prácticamente que no pude ni decírselo. Y eso sí, salir de allí inmediatamente, no fuese que cambiara de opinión.
Ya. ¿Y por qué crees que te lo regaló?
Esto es como la magia, nunca lo sabremos, nunca le podremos dar una explicación.
Ya.
Porque yo le hablé con respeto sobre él, lo primero, claro, por supuesto, vio que sabía de lo que estaba hablando, pero vamos, no son motivos para que cualquier persona del tercer mundo te regale algo tan importante, y que sabiendo sobre todo que es tan valioso para ti, que le podrías haber dado todo lo que llevabas encima por él, sin nada a cambio.
Ya, a punto de terminar, Juanjo. ¿La magia existe?
Lo inexplicable existe, y a lo inexplicable le podemos llamar perfectamente magia. Empezamos desde los sacerdotes asanitas, los magis, que eran los que manejaban las energías. Ahí empezamos antes, bueno, pues hace miles y miles de años, y fueron los que utilizaban la magia. Y algo debía de haber.
Ya. Nos llega una llamada, dice que una señora que tiene un libro, dice que no se puede leer ni hojear desordenado, hay que leerlo en orden de principio a fin, y asegura que el libro tiene poderes. ¿Hay muchos más libros de estos?
Sí, normalmente sí, los libros de poder son así, no puedes hacerlos nunca, leerlos desordenado, no puedes... Es como lo del conjuro, de dejar un conjuro a medias. Los libros de poder siempre tienen sus reglas básicas.
Ya. Desde que has encontrado el libro, ¿la vida te va bien? Es decir, ¿te ha ayudado o no ha influido para nada? Tú eres un tipo bastante racional, bastante centradito.
Sí, yo pienso que la suerte no hay que tenerla ni buena ni mala. Mejor no tener suerte.
¿Sí?
Porque puedes tener cualquiera de las dos.
Ya, curioso. ¿Peligroso este mundo? Quizá un aviso para la gente que nos escucha. Hay gente joven que se ve un poco llamada por este tipo de cosas, que tengan cuidado, ¿no?
Muy peligroso. No te puedes meter en el mundo del oscurantismo y del ocultismo real, porque existe. Lo que no vamos a negar es que existe un mundo aparte que llevan estas cosas y manejan estas cosas con un poder que no sabemos por qué ni hasta dónde, pero que es muy peligroso meterse en él sin controlarlo. Puede ser con consecuencias catastróficas.
Juan. Juanjo, un placer que hayas estado con nosotros. Me das mucha envidia. Viajar es algo apasionante y me das mucha envidia. Creo que te vas a viajar, tremendo viaje que te vas a quedar, ¿no? Una nueva serie, un nuevo proyecto que tenéis.
Exactamente, una nueva serie, una nueva película sobre la conquista española del Pacífico. El lago español, como le llamaban, porque...
¿El lago español?
Solamente navegaban barcos españoles durante 2 siglos por el Océano Pacífico.
Ya.
Y la conquista en Norteamérica. En Norteamérica llegamos, los españoles, llegamos hasta Canadá, Alaska. Todo desde Luisiana hasta Alaska era territorio español, cosa que se ha ocultado durante mucho tiempo, sí, pues sí. Siempre ha interesado ocultarlo.
Porque la gente lo sabe, eso lo sabía.
Sí, lo sabían los grandes conquistadores, Cabeza de Vaca, todos estuvieron por allí coronado. Y también mucho misterio, también tenemos Cíbola, las 7 ciudades, también tenemos las ciudades de oro, tenemos las otras, los otros dorados que teníamos en América, también en Norteamérica.
¿Cuándo salís a ese viaje?
Pues si todo va como marcha hasta hoy en día, pues a mediados de octubre estamos
comenzando. Nada,
nos quedan todas las carreras del final.
Un mes y poco
y muchas carreras y muchas peleas de despacho, pero cuando se cierra la puerta del avión, por mucho problema que haya allí, no es problema ya.
Ya, pues ojalá salga todo bien y te esperamos por la vuelta, ¿vale?
Muchas gracias y cuenta con ella.
Un placer que hayas estado con nosotros, enhorabuena, te vamos a seguir. Veremos ese libro en la página web y creo que dices en la revista...
En la revista Enigmas hay un artículo sobre este libro en la que está ahora mismo en los kioscos.
Y no os perdáis leerlo y si no verlo en la página web del programa www.espacioenblanco.es. Vamos a sacar una foto que le acabamos de hacer al libro, no lo hemos tocado, pero ahí os lo pondremos. Gracias, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Miguel.
Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Seguimos, 3 y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Muchos de vosotros nos habéis pedido que hablásemos de esa reunión que se realizó hace unas cuantas semanas en Barcelona. Estuvo Javier Sierra, nosotros teníamos que haber estado por un problema de última hora, no pudimos asistir a esa cumbre, pero aquí va un resumen. Javier Sierra nos cuenta algo después de esa introducción.
Hace unas semanas se celebró en Sitges, Barcelona, una reunión que juntó a algunos expertos para hablar de lo que se ha denominado exopolítica. En ella se planeaban descifrar algunos de los paradigmas del nuevo tiempo que nos espera. Un tiempo en el que debíamos aceptar abiertamente la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Se decía que iban a presentar pruebas irrefutables de la presencia de estos seres en nuestro mundo. Huesos, cráneos y otras huellas de su presencia. Muchos nos habéis pedido que os contáramos qué ocurrió allí. Javier Sierra, nuestro próximo invitado, nos lo contará en los próximos minutos.
Javier Sierra estuvo en esa reunión de exopolítica y esta noche está con nosotros. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos, no voy a contar la llamada que me hiciste estando en el Congreso, no lo voy a contar, pero cuéntanos, ¿cómo fue el Congreso?
Bueno, pues...
Exopolítica se llamaba, encuentros en la quinta fase, lo llamas tú en ese artículo que habéis escrito en la revista.
Sí, lo llamo encuentros en la quinta fase, porque sí, creo que algunas de las cosas que se contaron en esta reunión internacional pues como que excedían con mucho lo que los aficionados al tema OVNI, los que nos hemos dedicado a estudiarlo en estos últimos años, pues nos hemos planteado, ¿no? Yo creo que en principio la reunión de Sitges, que reunió a más de 1,000 personas en torno a conferenciantes que venían pues de todas partes del mundo, fue un gran evento, un evento de esos que se ven rara vez en la península ibérica y que, bueno, reunió a interesados de todas partes, no solamente españoles, sino también gente que vino de toda Europa para atender a esa reunión, a esa conferencia. Pero, bueno, allí se plantearon todo tipo de cosas, desde las conferencias más, digamos, puramente ufológicas, como las de Nick Pope, que durante varios años estuvo trabajando al frente de la oficina del Ministerio de Defensa británico, encargado de recoger la información sobre OVNIs, sobre objetos volantes no identificados vistos en el Reino Unido, hasta otras en las que, bueno, pues se dieron algunos saltos bastante curiosos. Por ejemplo, la estrella del evento, de esta cumbre europea, fue el doctor Stephen Greer, que es un médico norteamericano, un médico de urgencias norteamericano, que en el año 2001 saltó a todos los teletipos y a todos los servicios de comunicación del mundo, porque había logrado reunir a más de un centenar de testigos de élite norteamericanos en Washington para que dieran su testimonio de sus encuentros con ovnis. Entre esos testigos de élite, pues por ejemplo estaba Edgar Mitchell, que después, el astronauta del Apolo 14, que después ha dado mucho que hablar en estos últimos meses, ¿no? A partir de ahí él lideró un movimiento que lo llamó el proyecto Desclasificación, para que Estados Unidos desclasificara, abriera sus archivos ufológicos, cosa que hasta la fecha todavía no se ha producido. Se ha producido en otros países, pero no en Estados Unidos. Pero además, y aquí viene, digamos, el salto de campana que se dio en esta cumbre europea de política, además se vinculaba el secretismo norteamericano relacionado con los objetos volantes no identificados con las teorías de la nueva energía. Este hombre, Stephen Greer, insinuó y dijo también explícitamente que los Estados Unidos poseen tecnología extraterrestre, a raíz del caso Roswell del año 47 y de otros incidentes parecidos, que esa tecnología ha servido para crear una alternativa a los motores de explosión y a los motores que consumen combustibles fósiles, y que esa tecnología, que es la que nos podría salvar de la catástrofe climática a la que nos estamos viendo abocados, pues está en poder de unos pocos y hay que luchar para que se libere esa información y llegue a todo el mundo. Así que fíjate, partiendo del tema OVNI, llegamos a las preocupaciones ecológicas de los últimos años, ¿no?
Entre las cosas también que dijeron, que afirmaron, según narra esto aquí en el artículo, dice que Estados Unidos tiene un programa espacial secreto que ya dispone de bases permanentes en la Luna. Varios humanos han sido teletransportados ya a Marte y el planeta X existe y es un fragmento de una supernova que hace 11.500 años destruyó la civilización terrestre.
Claro, allí se hicieron una serie de afirmaciones muy, muy contundentes, que fueron muy aplaudidas por la gente que acudió a esta cumbre, pero que, a mi juicio, yo fui un observador en aquella historia, pues a mi juicio, digamos que se tendrían que haber argumentado un poco más, haber demostrado un poco más. La existencia de un proyecto o de un programa espacial alternativo al que se habrían derivado miles de millones de dólares en los últimos años y que tendría como objetivo digamos la instalación de bases permanentes en la Luna e incluso en Marte para el dominio militar del espacio cercano a la Tierra, pues es algo que parece fruto de una novela de ciencia ficción que es difícil de argumentar o de sostener con la información que se tiene o que está a disposición del ciudadano, incluso la que se puede consultar en la biblioteca del Congreso o en el propio Capitolio de los Estados Unidos. Pero fue una de las cosas que dijo, por ejemplo, Robert Dean, que es un señor al que yo conocí ya hace muchos años, en el año 91, precisamente en un congreso internacional sobre ovnis, donde él habló por primera vez de las experiencias relacionadas con el tema ovni que él, siendo militar de la OTAN, había tenido en Europa. Este hombre contó que en los años 60 él era sargento mayor y trabajaba para el cuartel general de la OTAN en Europa, y que tuvo acceso fortuito a una serie de documentos que estaban clasificados con muy por encima del top secret, ¿no? De hecho, los sellos de los documentos a los que él accedió rezaban Cosmic Top Secret, y que en esos documentos se hablaba de la presencia de varias razas extraterrestres en nuestro planeta. Bueno, yo entrevisté a Robert Dean en el año 91, me pareció que su expediente militar era muy interesante, pero que sus declaraciones, de nuevo, tenían que ser de alguna manera refrendadas, demostradas. Yo no había oído hablar, nadie había oído hablar nunca de esa categoría de Cosmic Top Secret. Bueno, tantos años después, Robert Dean sigue manteniendo esto. Es cierto que sí han aparecido nuevos indicios sobre la existencia de esa categoría de secreto, de Cosmic Top Secret, pero a su declaración, a su experiencia en los años 60 con esos documentos, que quizá existieron, ha añadido estas otras acusaciones contra su propio país, contra su propio gobierno, en fin, contra la élite militar a la que él sirvió, diciendo que han estado engañando y que siguen engañando a buena parte de la opinión pública, financiando estos programas secretos espaciales, que también, de nuevo, deberían ser conocidos por todos y no lo son. Bueno, pues es otra de esas afirmaciones que allí quedaron, ¿no?
Ya, Klaus Dohna también estuvo en nuestro programa, presentó fotografías acerca de pruebas de alienígenas.
Sí, Klaus Dohna hizo una conferencia, digamos, algo diferente a las el resto de los conferenciantes, ya que él, digamos que se centró en la presencia ovni a lo largo de la historia, incluso la presencia extraterrestre. Presentó, por ejemplo, imágenes de los cráneos alargados que se pueden encontrar en latitudes como Perú, por ejemplo, donde sabemos que los antiguos incas deformaban los cráneos de los niños desde muy tierna edad para parecerse a los dioses. Pero él argumentó que algunos de esos cráneos tienen unas deformidades tales, y presentó las imágenes, y realmente eran imágenes muy sorprendentes, que no parecían fruto de una deformación, sino que parecían fruto de una genética propia, ¿no? Y allí, bueno, pues dio una serie de argumentos a ese respecto. Habló también de gigantes, dijo que él había tenido acceso a fragmentos de huesos de gigantes encontrados también en Sudamérica, que próximamente iba a ir a Ecuador a desenterrar un esqueleto de uno de estos gigantes. Estamos hablando no de señores de 2 metros de altura, según él estaríamos hablando de personajes de hasta 5 o 6 metros de alzada, es decir, auténticos colosos, ¿no? Y que él cree que va a poder desenterrar próximamente, y va a presentar esas pruebas, digamos, a través de los canales científicos y arqueológicos adecuados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Evidentemente, esa también era una afirmación muy, muy campanuda. Yo hablé con Klaus Dohna y estuvimos conversando sobre este asunto. Él estaba muy excitado con esta perspectiva y, hombre, en la medida en la que puedan presentarse esas pruebas, pues yo también lo estaré, pero quiero verlas, ¿no? Yo soy de los de la cofradía de Santo Tomás, hay que meterle el dedo en la llaga, ¿no?, en estas cosas.
Y en eso nos parecemos. En otro tiempo éramos más crédulos, ¿verdad, Javier? Ahora ya...
Bueno, digamos que nos conformábamos con menos evidencias, pero el mundo se ha vuelto muy complejo. Y sabemos que es fácil autoengañarse, más que engañarse, o sea, es fácil autoengañarse, ¿no? Y caer víctima de las creencias o de la predisposición que uno tiene. Por eso nosotros, que estamos trabajando en el mundo del misterio, de los enigmas, digamos que tenemos una responsabilidad extra para presentar en los medios en los que trabajamos, pues, la información más contrastada posible.
Eso tratamos.
Y sí, claro, y en sí se presentaron muchas pistas muy fascinantes, muy interesantes, hicieron declaraciones muy interesantes, pero ahora hay que seguir tras la pista y hay que ver qué solidez tiene.
Ya. Lo que pasa es que en algunos argumentos se apoyaban en algo que hemos descubierto hace mucho tiempo que es falso, el Majestic 12, ¿no?
Sí, efectivamente. En concreto, por ejemplo, el doctor Stephen Greer decía que incluso el presidente de los Estados Unidos, el actual Barack Obama, pero el anterior George Bush, casi otro tanto de lo mismo, pues es una figura que no tiene acceso a todos los secretos oficiales que existen en su país, que hay cosas que se escapan a la máxima autoridad visible, y que por debajo del presidente de los Estados Unidos existe un gobierno en la sombra, creado en los años 50, en época de Eisenhower, que es el que controla, pues, digamos, todo el sistema imbricado en torno a las compañías militares, a la NASA, en fin, a todas las grandes agencias de inteligencia, etcétera. Y ese gobierno secreto, según Stephen Greer, se llama Majestic 12. Bueno, Majestic 12 es una historia que nosotros en el Espacio en Blanco hemos hablado muchísimo de ella. Nace en el año 87 cuando aparecen unos documentos que hablan de la creación por el presidente Truman de un comité de 12 científicos y personalidades de alto nivel para investigar los restos de Roswell y para hacer lo que los americanos llaman ingeniería inversa, es decir, tratar de imitar o duplicar la tecnología de esa supernave extraterrestre capturada en el desierto de Nuevo México hace 60 años, y que ese comité de 12 científicos seguiría, digamos, activo hasta hoy. Bueno, lo que sabemos de este asunto, del MJ-12, del Majestic 12, es que esos documentos que dieron a conocer la existencia de este comité eran falsos. Habían sido falsificados deliberadamente, y no lo digo yo, lo dice gente que incluso, bueno, pues son creyentes en el tema OVNI, pero que hicieron una investigación en ese asunto. Lo dice el FBI, que hizo un peritaje de esos documentos y que terminó llegando a la conclusión de que se trataba de una falsificación de la Oficina de Inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en el año 87 quiso desviar la atención o crear una cortina de humo respecto a otras cosas en las que estaba implicada, vinculadas al tema OVNI. Y por lo tanto, el asunto de Majestic 12, pues quedó como aparcado, como, en fin, como algo fraudulento absolutamente. Cuando Stephen Greer, en el año 2009, aparece diciendo que ese gobierno oculto que maneja los hilos por debajo del presidente y que tiene el control del país real se llama Majestic 12, y que entre sus miembros estaría gente actual, como por ejemplo Alan Greenspan, pues claro,
hace que pensar, ¿no?
Llegamos a cosas que en fin, que yo creo que deben de manejarse con mucho escepticismo.
Ya, hacemos un resumen. Incluso había algunos presentes que decían que los extraterrestres estaban allí, ¿no?
Sí, bueno, eso es normal en los congresos.
Sí, porque están ahí. Están aquí.
Incluso te diría más, a mí...
Tú eras uno de ellos, seguro.
Sí, hombre, a mí desde cierto punto de vista ni siquiera me parecería extraño que los extraterrestres estuvieran ahí, ¿no? Pero bueno, eso sería otro discurso, Miguel, tú lo sabes bien. Pero tú sabes que todas las tradiciones, y cambiamos completamente de enfoque, pero todas las tradiciones antiguas del planeta hablan de los dioses y cómo los dioses nos crearon a su imagen y semejanza. Así que, evidentemente, esos dioses, que yo creo que vinieran de fuera, pues se tienen que parecer a nosotros, o mejor dicho, nosotros a ellos, ¿no?
Ya. Bueno, una cosa que nos llamó la atención es que no había sido invitado a nadie español, salvo la excepción que hicieron contigo, gracias a Dios, y sí se hizo un homenaje a Andrea Faber-Kaiser, a Antonio Rivera y a Fernando Jiménez del Oso, con sus familiares, que fue algo loable por parte de la organización, ¿verdad?
Sí, la organización lo que hizo es importar un modelo de conferencia que ya se había experimentado con éxito en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Donde los, digamos, la cartera de conferenciantes está cerrada, son todos ellos internacionales. Había gente, pues había alemanes entre los conferenciantes, había italianos, había norteamericanos, británicos, canadienses, pero efectivamente no había ningún español. Ningún español ha participado en estas conferencias a nivel internacional, y la paradoja se dio cuando vimos que en la propia conferencia española tampoco había ningún español. A mí me pidió la organización que yo fuera una especie de presentador o de introductor de algunos de estos conferenciantes. Con algunos de ellos, como ya te contaba, pues me unía una relación de años, porque yo he coincidido con ellos en otros países discutiendo este tema, y me presté encantado para hacer ese vínculo, ¿no? Pero sí que se decidió también que, ya que no había conferenciantes españoles en esta ocasión, que sí hubiera un recuerdo para los pioneros, o algunos de los pioneros que nos han dejado en estos últimos años, y que han hecho mucho por divulgar estas cuestiones en España, entre ellos, evidentemente, Antonio Rivera, Andreas Faber-Kaiser y Fernando Jiménez del Oso. Y a ellos se les rindió un homenaje emotivo, así que, hombre, presencia española, al menos en ese sentido, pues la hubo, ¿no?
Algo agradecemos. A punto de terminar, 1000 personas, extraterrestres en la sala, se habló de energía, Majestic 12, que se prueba que era una mentira, y al final, un follón que se montó porque había no sé qué pasó por ahí.
Sí, claro, ningún evento o ningún macroevento de la característica que sea se cierra sin que haya una anécdota. Bueno, en este caso, la anécdota fue un poco más que eso, fue algo quizá un poco subido de tono. Un periodista y escritor que ha publicado el único libro, digamos, con ese enfoque exopolítico, entre comillas, ¿no?, que existe en España, que se llama Extraterrestres, escrito por Rafael Palacios, pues creyó que él debía estar allí entre los conferenciantes y que tenía que dar un mensaje a los conferenciantes y a los asistentes al Congreso, y como la organización no le brindó ese hueco que debería haberle dado, pues decidió tomar al asalto el estrado junto con un grupo de seguidores. Bueno, se da la circunstancia de que Stephen Greer es un personaje que viaja por todo el mundo con un séquito de guardaespaldas, porque muchas de sus declaraciones, según él, le han puesto en peligro de muerte, y esa denuncia que hace al gobierno oculto de los Estados Unidos, esa reivindicación de utilizar energías alternativas, etcétera, le ha puesto en el punto de mira de muchos intereses, así que viaja con una corte de guardaespaldas, y esos guardaespaldas actuaron, porque Stephen Greer estaba en el estrado, y neutralizaron ese asalto final al podium, ¿no?, al escenario donde se estaba realizando el Congreso. Hombre, yo creo que quedó como anécdota, pero también nos sirvió como aviso, porque no solo es el caso de Rafael Palacio, sino de muchos de los asistentes a este congreso, son de los que están convencidos, por ejemplo, de que existe una raza de extraterrestres reptilianos como aquellos de la serie V, ¿te acuerdas? Uh-huh, ¿no? Infiltrados entre nosotros, que son los que están controlando el planeta. Hombre, yo creo que esas declaraciones y esa visión es, delirante. Pero, hay un grupo de gente que mantiene esa creencia y que la defiende a cuerpo y espada, y allí quiso también transmitirla, y llegó a acusar incluso a Stephen Greer de ser un reptil disfrazado, ¿no? Bueno, pues estas cosas quedaron ahí en el anecdotario. Siempre en los congresos de estas características, como digo, hay anécdotas. Yo creo que lo importante, lo que hay que llevarse después de una conferencia como esta, es que allí se habló mucho del secreto oficial sobre los ovnis, se habló mucho de que ese secreto se está venciendo en muchos países. Reino Unido ha dado ya miles de documentos a la opinión pública, los últimos hace apenas 15 días, que desclasificaba 800 casos secretos sobre ovnis en los años 90, investigados desde finales de los 80 a mediados de los 90. Ha hecho lo mismo Francia, ha hecho lo mismo Italia, hizo lo mismo España en el año 92 como primer país que abrió sus archivos de los ovnis al mundo, es decir, que eso es un mérito nuestro, ¿no? También lo están haciendo países en Latinoamérica, y es verdad que la gran mancha que está por limpiarse es la de Estados Unidos. Estados Unidos es el único gran país en estos momentos del planeta que no ha desclasificado todavía sus archivos. Hasta Brasil ha abierto sus archivos secretos de la Fuerza Aérea. Así que, bueno, en Sitges habló de esto, y yo creo que eso servirá para seguir presionando para que ese gran archivo de los ovnis, ese archivo de los que crearon el término objeto volante no identificado en los años 40, que es el de Estados Unidos, se abra por fin.
¿Queríais que os contáramos un resumen sobre el Congreso de Exopolítica? Javier Sierra estuvo allí y nos lo ha contado magistralmente, como él sabe hacerlo. No quiero terminar, sí, voy a terminar con las palabras que tú dices en tu artículo. Nada pasó con ese incidente que estamos hablando, o sí, dices, porque una vez más, por desgracia, la credibilidad de esta búsqueda ha vuelto a quedar resentida. Pero nosotros seguiremos estando ahí atentos, ¿verdad, Javier?
Desde luego, yo creo que es nuestra obligación.
A las novedades, a contárselo a la gente, y sobre todo a ver qué ocurre, porque se dicen que se esperan acontecimientos apasionantes.
Yo creo que la vacuna que nos tenemos que poner en estas fechas, la única de verdad que nos tenemos que poner en estas fechas, es la vacuna de la información. Contra la creencia, contra los sistemas de creencia, contra creer ciegamente en nada, hay que vacunarse con información. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no?
Seguiremos haciéndolo. Algo que te agradezco en el corazón. Gracias, nos vemos prontito, Javier.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ti.
Espacio en blanco.
Un viaje. Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
Eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado, esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
3:48, 2:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este espacio en blanco. La primera edición de esta segunda temporada después de las vacaciones. Todavía tenéis un ratito si queréis participar en ese concurso. 900-137-137 nuestro teléfono. Y contestando algunas preguntas, todavía no está el libro ese que hemos estado hablando, el libro mágico. La semana, a partir del lunes, lo podréis ver en nuestra página web. www.espacioenblanco.es. Y atentos, una información de actividades que dentro de poco se van a realizar en nuestro país, concretamente en Albacete. Dentro de poco llegará Raymond Moody, ese personaje que conmocionó a la opinión pública con sus teorías acerca de vida después de la vida. Ahí estará el espacio en blanco, está la información. El verano, cuando termine el verano y llegue el otoño, se están anunciando una gran cantidad de actividades. Una de las más interesantes es de las que os vamos a hablar ahora, y queremos hacerlo con tiempo para que cojáis sitio, porque igual os quedáis sin oportunidad de ver a personajes increíbles que vienen por culpa de Rafael Campillo. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te metes en estos líos y la monta es tan gorda siempre?
Pues la verdad es que no lo sé, pero debo de tener algún problema psicológico o algo, porque a pesar de que me tiro un año casi sin dormir, pues repito año tras año, o sea que algo debe pasar.
Año tras año, año tras año, y de hecho nos arrastras a nosotros, cosa que nos gusta mucho, y estamos ahí casi en casi todas las actividades que realizas. Esta es la segunda seminario de vida después de la vida, ¿lo llamas?
Sí, este es el segundo seminario de vida después de la vida que se realiza en Albacete.
¿Albacete?
Sí, Albacete Capital. Se realizaron previamente tres congresos Vida Después de la Vida en Medellín. Y bueno, pues este es el segundo que se realiza en Albacete.
No podía ser en Barcelona, no podía ser en Valencia, en Bilbao, en Madrid, en las múltiples ciudades. No es desmerecer Albacete, ¿eh? Y tú vas y en Medellín, en un pueblito ahí de esa parte preciosa de España, eres capaz de llevar a un montón de personas. Y ahora vas y repites, y en Albacete vas a llevar a personajes de talla internacional que no querían venir por España, salvo porque tú se lo has dicho, ¿no? ¿Fechas?
Bueno, pues el día 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre pues se va a celebrar ese seminario.
Ajá, ¿y personas que vienen, invitados?
Pues mira, van a
atentos,
repetir...
Atentos, oyentes, veréis qué gente viene.
Sí, va a repetir Marilyn Rosner.
Uh-huh.
Y gracias a Marilyn Rosner, pues va a venir una personalidad dentro del mundo de la vida después de la vida y de las experiencias cercanas a la muerte, como es el doctor Raymond Moody, que viene desde Atlanta y que, bueno, como me decía Marilyn, pues hace ya tiempo que no sale de su país, y vamos a tener la oportunidad de verlo aquí en España, posiblemente la última vez que venga aquí a España, ¿no?
Ya.
La edad que tiene.
Atentos, si queréis conocer a un personaje, lo tuvimos hace bastantes años en el Espacio en Blanco, a Raymond Moody, médico, psiquiatra, toda una personalidad, el que abrió a muchas personas el camino de la vida después de la vida. Hacía muchos años que no venía a España. Si queréis verle, viene Albacete de la mano de Rafael Campillo en esa jornadas. ¿Alguien más que vaya a estar aparte de Marilyn Rosner y casi nada con Marilyn, que siempre la montamos, y Raymond Moody? ¿Algún otro invitado que tengas para esas jornadas?
Hombre, pues vais a estar vosotros, ¿te parece poco?
Espacio en Blanco estará ahí tratando de apoyar el asunto, haremos algún programa, estaremos ahí sobre todo por ver a Marilyn, ver a Raymond y ver a Rafael y el resto de la gente que está por ahí.
Sí, yo creo que sobre todo va a ser muy importante también la intervención de Raymond Moody, porque va a presentar en Europa el resultado de las últimas investigaciones con experiencias cercanas a la muerte, que él llama experiencias cercanas a la muerte empáticas, y que está convencido, así lo dijo en el último congreso en Montreal, está convencido que dentro de 2 años la ciencia va a estar casi a disposición de decir que, bueno, que después de la muerte del cuerpo físico queda algo ahí, vamos a llamar espíritu, alma, que perdura, y bueno, vamos a ver si realmente la ciencia se implica y algún día de esto pues es capaz de mojarse hasta ese punto, ¿no? A decir que perdura la vida del ser humano después de la muerte del cuerpo físico.
Ya, y no lo dice cualquiera, sino lo dice un médico psiquiatra que lleva un montón de años investigando. Supongo que, bueno, ahí se ha abierto el plazo de inscripciones ya se puede uno apuntar para reservar plaza para ese seminario.
Sí, sí, han empezado las inscripciones. Hay una página web donde se puede informar.
Espera, vamos a dar a nuestros oyentes un segundito de tiempo, que tomen lápiz y papel y damos esa información, algo que no sabéis perder, un consejo del Espacio en Blanco. Ya tenemos aquí bolígrafo y papel, dime, cuando quieras.
Bueno, la página es www.seminarioalbacete, todo junto en minúsculas.
Seminario Albacete.
Punto
TK.
TK. T de tango, K de kilo.
T de tango, K de kilo. Perfecto. Ahí es donde se pueden informar, ¿no?
Y para
reservar, mandando aquí algún teléfono o algo.
Sí, ahí aparece toda la información para inscribirse. Solamente luego hay que enviar un email indicando que ya se ha hecho el ingreso de la inscripción. Algo muy importante, y yo creo que es una de las cosas más importantes que a mí me mueven a organizar este tipo de actividades, es que todo el dinero que se ingresa en concepto de inscripción va todo íntegro destinado a bienes benéficos, y en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, volverán a ser los niños necesitados los que se van a beneficiar de esas inscripciones, y van a ser en esta ocasión dos asociaciones. Una es Asociación Desarrollo de Albacete de Niños Autistas, y otro la ONG en la que trabaja Marilyn Rofner, que tiene proyectos con niños discapacitados en África.
Ya, muy loable esa actividad, y no vale 100 y pico euros, 200, claro, algunos seminarios de esos de por ahí, ¿no? ¿Cuánto el precio?
45 euros nada más.
45 euros encima sirve para labores sociales. Rafa, si quieres decir algo más, estos son tus micrófonos.
No, nada, simplemente invitar a todos a que acudan a este seminario, saber que con ello están ayudando a estos niños y que vamos a tener la oportunidad única de poder presenciar en directo a Raymond Moody y, bueno, y escuchar esas investigaciones nuevas que ha presentado en Europa, como digo, en Albacete, y que hay muchas plazas, pero que tampoco hay que dejarlo para el último día.
Eso iba a decir yo. Daos prisa porque al final siempre multitud de gente se queda en la calle. Si queréis reservar plaza, ahí estará el Espacio en Blanco. Seguramente haremos un programa desde allí en directo. Podrán ver cómo hacemos el programa con Raymond Moody, con Marilyn Rosner, que la va a montar, y con el resto de los asistentes. Rafa, enhorabuena, seguiremos dando información, recordando a nuestros oyentes que el otoño viene calentito este año y con sorpresas y sobre todo con respuestas de la vida después de la vida. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, quiero aprovechar también para dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, que es sede del Paraninfo, y les quiero decirlo también que eso es importante, a Espacio en Blanco, como no, y a Gin Solo Radio, que son los patrocinadores de alguna manera de este evento.
Ahí estamos, siempre atentos a las cosas importantes, te lo agradezco, un fuerte abrazo, enhorabuena, nos vemos prontito por allí.
Un fuerte abrazo, buenas
hasta
noches,
ahora.
Hasta luego.
Ahí estará el Espacio en Blanco en Albacete, en ese simposio, en ese seminario con Raymond Moody y con el resto de los invitados. Y estos han sido los ganadores, dando las gracias a toda esa inmensa cantidad de gente, un montón de personas, más de 60 o así había en el chat, muchas más todavía, hasta 90 han llegado, y no había casi más sitio en ese chat del Espacio en Blanco, y a toda la cantidad de gente que nos han llamado dando las gracias, pidiendo disculpas por si no podemos atender a veces el teléfono. Los ganadores han sido Ali Matot de Melilla, Enriqueta Casado de Madrid, Pedro Sevilla de Badajoz, Álvaro de Guipúzcoa, que nos mandó un email, y José Manuel Perdoma de Tenerife. Nos pondremos en contacto con vosotros y en vuestra casa recibiréis ese premio del Espacio en Blanco. Las gracias a todos. Y mañana la segunda edición del Espacio en Blanco. Un invitado nos dirá que, nos dice, que todos somos fantasmas, podemos, vampiros, perdón, todos podemos ser vampiros. Nos dirá las claves para defendernos y para reconocerlo. No lo perdáis. Después nos iremos a la selva a conocer a un pueblo, los Yanomamis. Será mañana la segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2. alguna de las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con un poquito nuestra mejor música. El deseo que disfrutéis del fin de semana y de que nos encontremos mañana aquí en Radio Nacional de España. El misterio continúa. Cuidaros, nos vemos.